La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Uno llega a ser grande por lo que lee y no por lo que escribe. Jorge Luis Borges, escritor.
León, comenzamos hoy una nueva serie de charlas sobre la historia de la medicina con Adrián Hugo Llorente. Hemos dedicado 2 años a conocer las enfermedades infecciosas que han marcado la historia de la humanidad y 1 año más todavía a repasar algunos de los episodios más negros de la práctica médica, como los experimentos con humanos que tuvieron lugar en países que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Ahora nos planteamos conocer la evolución de las prácticas médicas más habituales. Así que a lo largo de los próximos meses hablaremos de transfusiones, de cirugía, del tratamiento de los ojos, del cuidado de los dientes o incluso de trasplantes. Y veremos cómo algunas de las prácticas más modernas proceden en realidad de tiempos muy remotos. Hoy comenzamos esta serie hablando de la trepanación de cráneos, que comenzó en el Neolítico y ya por aquel entonces fue una práctica bastante común. Así que el salto que os proponemos hoy hasta la neurocirugía es de 7.000 años. Es lo que esperamos resumir en este programa. Un programa en el que conoceremos también el contenido de la próxima reunión del 18º Congreso de Estudios Vascos de Eusko Ikaskuntza. Será el 26 de octubre y se plantea analizar algo tan interesante como las claves de la diversidad y cohesión de la sociedad vasca. Comenzamos.
La mecánica del caracol. Ciencia, tecnología e historia. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Iniciamos en este principio de temporada una nueva serie de capítulos de la historia de la medicina con la colaboración de Adrián Hugo Llorente, médico e investigador del Museo de Historia de la Medicina de la Universidad del País Vasco. La idea este año es mostrar los antecedentes de las modernas prácticas médicas, desde los trasplantes a la neurocirugía, pasando por las transfusiones de sangre o las operaciones para tratar órganos enfermos. Sus antecedentes y su evolución a lo largo de los siglos es lo que vamos a abordar en estas charlas con Adrián. Arratsaldeon, Adrián.
Arratsaldeon, Eva.
Por el camino seguramente se han cometido unos cuantos desaguisados, sobre todo hasta que la medicina dejó de ser algo esotérico y se convirtió en una disciplina científica. Hoy vamos a comenzar esta serie de charlas hablando de las prácticas quirúrgicas más antiguas que se conocen, las trepanaciones. Se han descubierto cráneos pertenecientes a personas que vivieron en el Neolítico, a las que les practicaron un agujero en la cabeza y que incluso en algún caso, sorprendentemente, llegaron a sobrevivir. Así que hoy vamos a comenzar esta serie de historia de la medicina hablando de las trepanaciones. Es difícil saber si estas operaciones rudimentarias en la prehistoria respondían a una cuestión médica, para aliviar ciertos síntomas quizás, o si tenía más que ver con rituales mágicos. Pero lo cierto es que se han encontrado bastantes casos de hace miles de años.
Pues a decir verdad, el gran tema de las trepanaciones, de hecho en la historiografía médica se denomina así, es la cuestión de la trepanotomía, y la cuestión es por qué se hacían. Y es un debate que arranca hace ya casi 150 años y que hoy en día persiste. De hecho, hace unos 10 años se celebró un congreso internacional donde se volvió a abordar el tema haciendo una profunda revisión de los últimos hallazgos y desde una visión multidisciplinar. Y sorprendentemente, las últimas encuestas que se han realizado parecen indicar que entre un 5 y un 10% de todos los cráneos encontrados en época prehistórica han sufrido trepanotomías de distintas formas, pero es un porcentaje muy elevado. Y en algunas poblaciones, especialmente en las mesoamericanas, pues el porcentaje de supervivencia es muy, muy alto. Originalmente se estimó en un 20-algo%, 25%, pero revisiones posteriores indican que es posible que ese porcentaje sea todavía mayor.
¿Ya en la antigüedad se atribuía al cerebro funciones superiores?
No. A decir verdad, esto es uno de los avances principales que se producen ya con la medicina moderna. Ni en Hipócrates ni en Galeno el cerebro es el alma del cuerpo, ni el centro de decisiones. Incluso en muchas circunstancias la función del cerebro obstaculizaba la decisión o el funcionamiento normal de la razón, porque como todas las partes del cuerpo podía estar sujeta a distintos humores e influencias. Pero no, y de hecho, cuando se plantean ya las trepanotomías y tal, bueno, sí son conscientes de que tiene riesgo vital. Saben que hay, cuando la disciplina, puedo decirlo de alguna forma, médica, empieza a sistematizar el proceso, pues sí que tienen claro que no hacerlo correctamente tiene un gran riesgo vital, porque en el caso de que a la hora de extraer el hueso o de realizar la perforación se perfore la dura, que viene a ser siendo la capa meningea más externa y que es la más dura, hay dos. La interna es a la que no hay que llegar y la dura es justo la que se encontraría justo después del hueso, pues ya desde un inicio tienen muy claro que el perforar esa capa causa un gran daño y es como el gran consejo que se repite constantemente. De hecho, es el momento en el que tenemos claro que estamos hablando efectivamente de una trepanotomía y no de otra técnica porque tiene esta particularidad. Pero incluso durante la época renacentista y demás, aunque va ganando el cerebro y el cráneo una relevancia, sobre todo a raíz de distintas patologías, casi hasta finales del 18 y sobre todo en el 19, el cerebro no es el gran órgano decisor, sobre todo porque se empiezan a correlacionar muchas de las patologías y se empieza a entender cómo funciona. Y bueno, de hecho, los grandes avances del siglo XIX son fruto de un importante movimiento intelectual que existe, porque esto alcanza distintos saberes, desde la química hasta la anatomía, que confluyen en lo que hoy en día llamamos neurociencia, y que bueno, también tiene mucha pseudociencia porque pasó por la frenología y por otros muchos aspectos, pero es en el 19 donde el cráneo ya coge toda su importancia.
Es algo que aparece en todos los continentes. Has mencionado América, pero también hay casos de trepanaciones en África. ¿Qué se podía pretender curar con esta técnica tan invasiva?
Las hipótesis que existen no son contradictorias entre sí, pero son reflejo de quienes las postularon. Y en esto hay que utilizar estas corrientes o teorías que están tan en auge, que llevan mucho tiempo intentando reivindicarse, como es el constructivismo. Y hay que utilizarlo para intentar entender cómo Broca y al mismo tiempo Victor Horsley proponen dos teorías distintas y cada una viene de su contexto. El conocimiento que tenían estas personas, en principio, es un conocimiento de carácter científico, pleno siglo XIX. Podríamos considerar el siglo de las luces en cuanto a la neuroanatomía, pero vienen de dos contextos muy distintos. Broca es médico, pero también un importante antropólogo. Es capaz de fundar el Museo y la Sociedad Francesa de Antropología, pero al mismo tiempo de ser el descubridor de muchas de las áreas funcionales del cerebro, entre ellas la que recibe su nombre, el área de Broca. Y al mismo tiempo, Victor Horsley es un cirujano británico y él realiza participa en un importante avance, que es la cirugía del cráneo. Este hombre venía de intentar intervenir en el propio cerebro para curar la epilepsia.
Vale.
Entonces, con estos dos contextos, una persona que tiene una formación más social y otro que tiene una formación quirúrgica, aunque los dos realizaron muchos ensayos y experimentos, se postulan dos teorías. Y todo viene a raíz de un cráneo que es enviado por Ephraim George Squier a Abraham Lincoln en 1963, donde se encuentra una lesión, bueno, lo que al principio parece una lesión, pero que viéndolo bien, pues efectivamente se notaba que aquello era una intervención.
Sí, sí.
Porque, por describirlo de alguna forma, pues
es el juego del tres en raya. Clarísimamente, es la cuadrícula del tres en raya.
Sí, efectivamente, se trata de una cuadrícula en la parte frontal del cráneo, en el lado derecho, que tiene literalmente un agujero de carácter cuadriculado, así como unas rayas que indican que eso se ha tenido que realizar de forma intencionada. Este cráneo fue encontrado, como hemos mencionado, por Ephraim George Squier. Este hombre era un diplomático, aventurero, arqueólogo americano que se lo regala a Lincoln en un momento de tensas negociaciones con el gobierno de Perú, pues como forma de diplomacia.
¿No se llevaban las botellas de vino en esa época?
No.
¿Y de qué época era el cráneo, por cierto?
Pues parece ser que se trata de un cráneo de época incaica. Ha habido dos clasificaciones distintas. Inicialmente se situó en la época preincaica, es decir, entre los siglos XII, pero finalmente parece ser que nos encontraríamos en el siglo XV e incluso el XVI. Se trataría de unos cráneos más recientes en comparación con otros tantos que se encuentran.
Claro, porque las trepanaciones, hemos mencionado el neolítico,
sí,
y la antigüedad, pero realmente durante la Edad Media y siglos posteriores,
exacto,
se venían practicando alegremente, entendemos, porque en fin, era una práctica relativamente común.
Era común, pero justo casualmente a finales del siglo XVIII y principios del XIX los cirujanos le empiezan a coger gran miedo a la técnica. Se había utilizado para el tratamiento de fracturas. Para que nos ubiquemos, el cráneo tiene una característica bastante particular, que es que la irrigación del cerebro va por dentro del cráneo. Tiene un sentido evolutivo, pero también un enorme riesgo, que es que cualquier fractura o golpe o traumatismo que se produce provoca un efecto cizalla que hace que las venas, normalmente, que se encuentran entre el hueso y esa membrana de la meninge más dura, se rompan. Y eso provoca un hematoma subdural. El hematoma subdural en concreto es muy expansivo y su riesgo no es ni desangrarse ni que esa persona no le llegue la irrigación correctamente, no, es la compresión. Como es un espacio cerrado, lo que hace es empujar el cerebro hasta que casi el cerebro no tiene espacio y se tienen lesiones irreversibles. Pero es que además esto no se ve y no había todavía rayos X. Entonces, bueno, para eso se había utilizado de forma empírica y se había utilizado durante toda la época del Renacimiento, empezando desde la medicina griega. Era parte del saber que teníamos en la medicina.
O sea, una persona que se golpeaba muy fuertemente y que se presumía que podía tener quizás ese tipo de de hemorragia interna, se agujereaba la cabeza para sacar esa presión.
Sí, de hecho, el postulado galénico era hacer una cirugía profiláctica a eso. Sí, es una cosa muy llamativa que a principios del XIX todavía los mineros galeses que sufrían un traumatismo cualquiera craneoencefálico reclamaban a sus cirujanos la realización de una trepanotomía para aliviar, porque en la sabiduría popular cualquier golpe grave en la cabeza se había entendido que necesitaba ser drenado. Bueno, entonces, el problema es que en el XIX esta técnica había caído en desuso por muchos motivos, pero sobre todo por una alta mortalidad. Hay que entender que se dejó de realizar en los hogares, que no había tanta habilidad a la hora de realizar estas cosas, al realizarlo en centros hospitalarios el riesgo de infección era muy alto, y luego que los cirujanos empezaron a tener miedo incluso de las demandas legales y otros aspectos. Entonces, cuando ven los dos grandes popes de la neuroanatomía de aquel entonces un cráneo de una persona que de forma intencional había sido perforado, de forma más clara y evidente, con unas incisiones, pues es que hasta son paralelas. Es decir, no estamos hablando de una persona sin maña. La persona que había practicado probablemente aquella incisión lo había vuelto a hacer y que incluso parecía que había sobrevivido. Y lo de la supervivencia se debe a la remodelación ósea que se puede producir en el caso de que la persona sobreviva, que es que los límites del hueso se van redondeando de la forma irregular que tiene al principio o afilada. No se llega a cerrar del todo en la de etapa adulta. Entonces, claro, eso les resultaba incomprensible. Primero porque la técnica era difícil y luego porque los incas no sabían nada de Galeno ni de Hipócrates y por qué habrían hecho alguna de estas intervenciones, cuando además tampoco parecía que ese cráneo hubiera sufrido ningún traumatismo craneoencefálico por el cual pudieran haber hecho la intervención. Entonces, surgen dos teorías. Una es la de Broca, que Broca lo que propone, después de mucho reflexionar, es que, bueno, al inicio él postula una hipótesis que es, digamos, la religiosa. Él postula que probablemente aquellas culturas creían que algún tipo de mal debía padecer aquella persona y que la forma de liberar de aquel mal que se encontraría fuera un demonio, fuera un humor, fuera, según las distintas creencias, algo que se encontraba dentro del cráneo, había que evacuarlo. Posteriormente va él desarrollando esta hipótesis. Y lo que termina por consolidar es que, teniendo en cuenta que esta intervención se realizaba de forma bastante habitual, era una práctica, por lo tanto, que debía aportar algo. Porque dados los riesgos, dada la dificultad, que no había anestesia, que había que sujetar a la persona, que se tardaba mucho tiempo y, como él describía, en un adulto con un cráneo normal podía llegar a tardar 50 minutos con instrumental quirúrgico del siglo XIX y a pesar de eso tenía que parar porque acababa exhausto, se tardaban 50 minutos. Entonces él comprobó que en los niños apenas tardaba 10. hacían cirugía experimental en animales y con cráneos, y él comprobó que en los niños era muy rápido. Entonces él dedujo que era posible que lo que vieran aquellos chamanes o aquellos hombres de medicina era que los niños tenían una patología en particular que con el tiempo desaparecía, una patología de carácter benigna que pudiera ser asociada al cráneo. En este caso se cree que las convulsiones. Es muy habitual en los niños que unas convulsiones que se parecen a la epilepsia pero que no lo son y por eso curan, que son normalmente por causa febril, también pueden ocurrir durante situaciones normales y que no necesitan tratamiento más allá de cuando hay fiebre, combatir la fiebre, pues esas convulsiones que desaparecen con la edad fueran tratadas de esta forma. Tiene una lógica porque a fin de cuentas se trata de una patología de origen desconocido para cualquier cultura, no hay un agente externo que tú puedas identificar y combatir. Al mismo tiempo, desaparecían poco después de la intervención o por el paso del tiempo. Y si se hubiera tratado una epilepsia, que es la otra hipótesis que surgirá, no habrían desaparecido y la intervención habría caído en desuso porque toda esta cosa que tenemos que hacer para que siga teniendo convulsiones. Y hay que entender que una convulsión hoy en día es algo llevable, pero imaginemos una época en la que no hay medicación, no hay con qué retener a esa persona y que le dan la mitad de una actividad rutinaria. Y él lo que descartaba es lo que será la otra hipótesis, la de Victor Horsley, que es la de que hay una patología de base que se intentaba tratar. Victor Horsley, como hemos mencionado, consiguió descubrir el origen traumático de algunas epilepsias, es decir, que en el caso de que se haya un traumatismo craneoencefálico donde se daña el córtex, si esa zona queda dañada, y además es algo que muchas veces se puede ver macroscópicamente, si esa zona es retirada, el paciente se curaba. Su gran aportación fue esa en el Hospital Nacional en Londres. Entonces, él lo que postulaba era que probablemente lo que habían comprobado los hombres de medicina del pasado era que esta intervención tenía un beneficio, pero ante algo que necesitaba tratamiento urgente. Y él lo que postulaba, por lo tanto, era el traumatismo craneoencefálico. Y lo explica de la siguiente forma. Ante un traumatismo craneoencefálico existe un gran dolor. Cualquiera que haya tenido ya solo un chinchón lo sabe, que efectivamente duele muchísimo. Imaginémonos un traumatismo de este estilo. Pero ¿qué puede aportar un trépano para que siguiera utilizándose esa técnica ante un traumatismo? El alivio. Contrariamente a lo que puede parecer, una vez pasado el tejido conectivo, no hay terminaciones nerviosas sobre el propio cráneo y si se perfora y se alivia la presión intracraneal que pudiera haber, bueno, que realmente es subdural, pero bueno, hay un gran alivio por parte del paciente. Y si estaba sufriendo convulsiones, como suele ocurrir en algunos traumatismos craneoencefálicos, las convulsiones paran.
Ya.
¿Cuál es la deducción que realiza, por lo tanto? Ante una patología de carácter orgánico, como puede ser un traumatismo craneoencefálico, que hay que mencionar que en el caso de Mesoamérica es lo más habitual. Un tercio de las trepanotomías tienen traumatismos craneoencefálicos identificables, porque esa es otra. Al realizar el trépano, las huellas del delito desaparecen porque te llevas el hueso dañado, ¿no? Pero bueno, se han podido identificar. También tiene su sentido porque gran parte de la forma de combate que existía en Mesoamérica, sí.
A porrazos.
A porrazo limpio, tal cual. Entonces, porque muchas veces el objetivo era coger esclavos y demás, y no se utilizaba tanto instrumentos punzantes con el objetivo de acabar con la vida del enemigo, ¿no? Entonces, tenía una explicación lógica. El alivio del dolor y, además, al comprobar que igual podría acabar con los síntomas de convulsión, que siempre asustan mucho a una cultura que no es capaz de relacionarlo con nada, pues aquella técnica efectivamente terminará extendiéndose y utilizándose durante siglos. El problema de esta teoría, primero, es la supervivencia. Todavía no hay una explicación razonable de cómo es posible que aquellas personas sobrevivieran.
La propia operación quizás se podía sobrevivir, a la consiguiente infección quizás ya menos.
Ahí vamos. En principio, la remodelación del hueso empieza meses después. Entonces, ¿cómo es posible explicar la remodelación del hueso? Normalmente la infección, además en las meningitis, son muy rápidamente letales. O si perforas la dura madre y, bueno, llegas a romper un vaso vital, pues casi hablaríamos de instantánea, ¿no? Entonces, la explicación que él reporta es, bueno, en aquellos pacientes que no sobrevivían, pues pasaba a ser parte de la tradición, del culto que había, y es verdad, en algunos casos esas piezas extraídas de la craneotomía se utilizaban como amuletos para el propio caso.
Para que no te pasase lo mismo.
Para la familia. No lo sabemos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, esto se mantiene en la cultura europea. Durante la Edad Media, la utilización del hueso de cráneo para el tratamiento de los males de la cabeza existía, tanto como amuleto como poción. Entonces, bueno, podría tener cierta lógica. Pero tiene hay otro obstáculo insalvable a esta teoría, que es, ¿y los trépanos múltiples qué? Porque, claro...
Hay personas con varios agujeritos.
Varios que pueden llegar a ser 5 o 6.
Vaya.
Y de formas distintas, porque en algunos casos son microperforaciones. Entonces, aquello ya es más difícil de explicar. Es posible, y también hay que entenderlo así, que todas las trepanotomías no tengan una misma respuesta. Es lo lógico. Es decir, uh-huh, ante culturas distintas, ante sí, épocas distintas, ante técnicas distintas, no tenemos por qué buscar la misma explicación. Y al mismo tiempo, algunas de las explicaciones de la etnografía actual pueden seguir siendo igualmente válidas. Es decir, hoy en día, las tribus que siguen practicando las trepanotomías, que son normalmente los pueblos del Pacífico, y algunas todavía hasta el siglo XX lo practicaban, lo utilizaban para el tratamiento de una fractura o de un gran dolor de cabeza tras una fractura.
Es que parece que lo más evidente es una gran migraña e intentar que salga como,
aliviarla de alguna forma,
como sea, aunque sea agujereando.
Y a alguien que haya sufrido una migraña, evidentemente le pasa por la cabeza el saber si eso puede ser una solución. Y es lo que esos pueblos mantuvieron hasta época muy reciente, ha sido eso. Sobre todo ante traumatismo, ¿eh? Traumatismo seguido de un gran dolor de cabeza que sería un indicador de gravedad. Uh-huh. Pero al mismo tiempo es verdad, y eso está recogido, que en los casos de epilepsia, durante toda la Edad Media, se utilizaba este tratamiento. Por lo tanto, la hipótesis de Broca de las convulsiones no es tan lejana. Y que se utilizara más en niños, es verdad que no está claro, él lo demostraba porque casualmente las primeras que se encontraron, la perforación inicial debido a las suturas y estas cosas se habían desplazado del sitio original y se había cerrado más y otra serie de motivos. Y porque es más fácil de perforar, que no es pecata minuta. Imaginaros intentar perforar con un haz bifaz o de normalmente solían...
Sí, un hueso de piedra o,
sí,
hay un cuchillito de hueso.
Y en el mejor de los casos, en los casos mesoamericanos,
los
ya...
Los de obsidiana.
Exacto, los de obsidiana, sí, que aquellos ya era un poco más rápido. Pero imaginaros sostener a una persona durante 50 minutos...
¿Me vas a permitir que no me lo imagine?
Bueno, pues es verdad que podría ser que las convulsiones fueran el motivo por el cual se realizara y que el motivo de las convulsiones pudieran ser muchos y el motivo del dolor también muchos. Que el traumatismo craneoencefálico es una explicación plausible y también la única demostrable. Vamos a explicar las cosas como son. Esto es un tema de método científico. ¿Podemos demostrar el resto de hipótesis? No, porque no tenemos testimonio óseo de ellas. Uh-huh. El traumatismo craneoencefálico previo sí. Va con la trampa la propia prueba, por decirlo sí, de alguna forma. Pero bueno, ambas hipótesis son compatibles entre sí, se corresponden con las fuentes históricas de la medicina contemporánea y más o menos pueden suponer una explicación para la mayor parte de los casos. Quedan misterios, son las perforaciones múltiples, la explicación resulta difícil, aun incluso siendo religiosa, es difícil de entender.
Entonces, a partir del siglo XIX es cuando ya se empieza a estudiar este tipo de operaciones, se empieza a buscar una metodología y se empiezan a plantear hipótesis y podemos decir que ya se sientan las bases de lo que sería la neurocirugía.
De hecho, la neurocirugía nace con la trepanotomía, o así lo cuentan siempre los catedráticos de neurocirugía, y casi era lo único que realizaron hasta bastante avanzado el siglo XX. Uh-huh. Durante mucho tiempo los motivos de realizar esta intervención serán los traumatismos y en algunos casos las encefalitis, los menos, porque realmente la presión intracraneal que hay que alcanzar es muy alta, pero empieza a ser la abertura para poder intervenir en el propio cráneo. Y gracias a ello se pueden, y de hecho se realiza hoy en día, todas las intervenciones que implican, por ejemplo, la implantación de cualquier dispositivo, uh-huh, muy utilizadas, por ejemplo, en el Parkinson, pero en otras sí, tantas sí, técnicas. Incluso la propia oncología utiliza esta técnica porque para remover cualquier, normalmente los tumores benignos que suelen provocar gran presión, pero también los malignos, aunque con peor pronóstico, la forma de acceder es esa y las bases siguen siendo las mismas, el evitar la perforación intentar dentro de lo posible si se puede volver a utilizar la misma pieza para cerrar, en algunos casos no, y de hecho nacen hasta las propias prótesis de cráneo con ello. Es la técnica básica en neurocirugía, era una técnica también básica de todo licenciado en medicina y cirugía hasta no hace tanto, y una técnica de urgencia todavía para aliviar la presión.
Leo por aquí que en Mesoamérica se utilizaban a veces láminas de oro para cubrir los agujeritos de las trepanaciones. Ahora se utilizan impresoras 3D para imprimir totalmente con las medidas y proporciones del cráneo original y poder así cubrir la pieza que se ha retirado.
Tiene especial interés en el tema de las piezas diseñadas por 3D en aquellos cráneos que se encuentran en fase de crecimiento, porque la pieza necesita tener una serie de características para que el hueso crezca correctamente. Puede ser un problema. Y al mismo tiempo, hoy en día nos permite un abordaje distinto. El hueso tiene importantes limitaciones a la hora de intervenir sobre el mismo. Es una técnica todavía incluso que exige su maña y demás. Y que el poder retirar, manipular, conservar la pieza tiene su relevancia. Al mismo tiempo, la formación de biofilms es todavía una fuente de infección. Se intenta tener por eso la pieza pues, con unas características determinadas, y la utilización de materiales sintéticos pues bueno, consigue evitar toda esta serie de complicaciones. Así que sí, es uno de los avances que tenemos en estos momentos, el poder diseñar piezas ex profeso para cubrir el cráneo, que tampoco ha cambiado tanto porque antes era oro, pero también se han utilizado otra serie de prótesis y en el peor de los casos suturar encima ya está y la gente sobrevivía.
Sí, sí. Bueno, pues las trepanaciones, los inicios de la neurocirugía han sido las primeras protagonistas de esta, ¿cómo lo vamos a llamar este año? Historia de la tecnología médica. Gracias, Adrián.
Es que ricasco.
Hasta pronto, Agur.
Agur.
Hablando sobre cómo es y cómo debería ser la sociedad actual, a menudo apelamos a conceptos como diversidad, multiculturalidad, convivencia o cohesión, palabras que generalmente utilizamos sin demasiada reflexión sobre su significado y su contenido real, aquí y ahora, en sociedades como la nuestra, la sociedad vasca, formada por personas con sentimientos de pertenencia plurales y con identidades culturales diversas. Esto es precisamente, esta reflexión es la que nos propone Eusko Ikaskuntza en su 18º Congreso de Estudios Vascos, que arrancó hace una semana en Bayona y que se prolongará hasta finales de noviembre con el lema Geroa Elkarekin, el futuro que nos une, que nos reúne. En la tercera sesión del Congreso, que tendrá por escenario Pamplona el próximo 26 de octubre, se abordará el tema sociedad, diversidad y cohesión, y es el tema que nos proponen hoy desde Eusko Ikaskuntza con Juan Aguirre, como siempre, a la cabeza. Hola, Juan, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eva. Hace 15 días tuvimos a Xavier Alcorta, ¿recuerdas? Presidente del comité organizador, que nos dio pues una panorámica general de lo que es ya este 18 Congreso. Entonces, vamos a centrarnos ahora en esta área, en el área de sociedad, diversidad y cohesión, y ver cuáles son sus contenidos que has resumido precedentemente. Y lo vamos a hacer con su responsable científico, que es Julen Zabalo, sociólogo, profesor de la UPV y especialista en integración y emigración en entidades sociales y en diversidad cultural. Arratsaldeon, Julen.
Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, nos decía el otro día precisamente Xavier Alcorta que este es un congreso que no parte de cero, sino que es un hito dentro de un trabajo de algo más de 2 años en el que los diferentes grupos de trabajo se han implicado o han conseguido implicar en ellos a personas del mundo académico, del mundo asociativo, de la ciudadanía, instituciones. Esto es también válido para vuestro grupo, para el grupo de sociedad. Cuéntanos.
Como se trataba de un congreso de estos que son de cifras redondas, en este caso 100 años desde su creación, hay que hacer algo especial. Y entonces ese algo especial fue hace un par de años pensar si se podía hacer una especie de reflexión general sobre Euskal Herria, sobre el País Vasco. Entonces, a partir de ahí se empezó a pensar en qué apartado se podría separar o se podría llevar a cabo este proyecto, y uno de ellos, por supuesto, fue el de sociedad. Por una parte, el apartado lingüístico, por otra parte, el apartado socioeconómico, el de pensar un poco en el futuro, el de gobernanza más político y en especial lo referente a pues, los grandes retos de la sociedad vasca y de cualquier sociedad actual, como es los retos de la diversidad, etcétera. Y entonces, a partir de ahí, y ya llevamos 2 años con ello, pues se han hecho diversos, primero unos seminarios, se hizo un curso de verano en la UPV también, se ha realizado también una mesa de ciudadanos, ciudadanas, un foro de agentes más implicados en temas de inmigración, etcétera. Tenemos demasiado material, pero yo creo que uno de los grandes retos también actuales es que cualquier reflexión que se haga tiene que ser una reflexión participativa y que implique pues, a la mayor parte de gente posible.
Vivimos en sociedades cada vez más diversas por la variedad de etnias, culturas, lenguas, costumbres y mentalidades que conviven. El hecho es que muchas personas nacidas hace ya unas décadas, claro, en el siglo XX, en comunidades un poquito más homogéneas, ven esta realidad actual como una auténtica fatalidad porque temen que esto lleve a la pérdida de referentes esenciales para la sociedad, para la comunidad de la que forman parte. Es un temor consistente con nuestra realidad objetiva.
Habría que definir de dónde viene ese temor. La sociedad siempre está cambiando. La industrialización, en el caso vasco, en el siglo XIX, mediados a finales del siglo XIX, fue también un periodo de reflexión. Existía ese temor ante lo desconocido, que se estaban perdiendo las costumbres. Ese temor a lo desconocido es muy natural. Ante lo desconocido siempre recelamos, pensamos que esa posición a la que nos hemos acomodado de alguna forma o de otra pues puede estar en peligro, pero el cambio es también evidente. Va a existir lo queramos o no lo queramos y entonces yo creo que la clave está siempre en saber adaptarse. Entonces, dentro de esa adaptación estaría conocer exactamente de dónde procedemos, cuáles son nuestras bases, no simplemente lo que a nosotros nos viene mejor, sino lo que pensamos que como pueblo, como comunidad, puede ser más utilizable para proyectarnos en el futuro. Y a partir de ahí, el temor yo creo que desaparece porque o desaparece en parte porque es también humano, repito, pero se convierte un poco en reto, en vamos a ver cómo nos adaptamos a esta nueva situación.
Es curioso, Julen, que has trazado ahí un dibujo entre la revolución industrial y la actualidad, que es el que marca estos 100 años de Eusko Ikaskuntza, precisamente, porque la celebración del primer congreso en 1918 y consecutivamente el nacimiento de la sociedad, de alguna manera también una respuesta a ese temor de aquella época, que se, ¿verdad? De la época de la revolución industrial, de un cambio cultural clarísimo. Uh-huh. En aquella ocasión se reflexionó hace 100 años sobre esto y ahora volvemos a reflexionar porque la sociedad ha cambiado y porque dentro de unos nuevos parámetros pues nos enfrentamos de alguna manera a desafíos, digamos que paralelos.
Y bueno, porque nos hemos retrotraído solo al siglo XIX, pero final de la Edad Media, al siglo XVI, lo que nosotros hoy en día entendemos como valores básicos e inamovibles, como es la revalorización del trabajo, por ejemplo, pues es un valor que en realidad procede del siglo XVI, XVII en nuestra cultura y nos parece que es lo más importante que tenemos y que nos proporciona una identidad. Sin embargo, hoy en día es un valor cuestionado precisamente porque no se puede asegurar un puesto de trabajo, ¿no? Claro. Entonces, esta misma reflexión hoy en día, pero pues claro, con unas características diferentes, la movilidad es mucho mayor hoy en día, esa sensación de no sentirse seguro porque hay mucha gente rara, por decirlo así, alrededor, nos genera inquietud, que ya digo yo, es es una cosa totalmente normal. Y después lo racional, que ahí sería el trabajo que tendríamos que hacer, lo racional es saber asimilar todo eso y adaptarnos a esta nueva situación.
Sí, claramente. En vuestro trabajo, Julen, habéis empezado preguntándoos de qué, una pregunta muy básica, claro, de qué hablamos cuando hablamos de Euskal Herria, de Baskonia, sí, de País Vasco o País Vasco-Navarro, como queramos llamar a esto que aquel prusiano Humboldt decía, este desdichado pueblo que ha perdido hasta la unidad de su nombre.
Sí, sí.
Bueno, ¿a qué conclusión llegáis? ¿Un territorio, unas personas que conviven en él, que tienen una lengua, que comparten un sentimiento? Es casi ontológico esto.
Desde luego, llevamos 2 años hablando de eso y todavía, por supuesto, no hemos llegado a conclusiones claras. Claro, estamos hablando de diversidad en todos los ámbitos. Diversidad, porque hay quien pueda decir, pues el euskera es quien nos da... quien nos da una unidad, bueno, pues siempre va a haber muchísima gente que diga, pues yo no hablo euskera, ¿no? Entonces, es propia, pero no es la lengua de todos los vascos y vascas. O sea que tenemos diversidad de orígenes, de religiones, de lenguas, de pensamiento político. Estamos hablando de Euskal Herria desde la perspectiva que se quiera, pero que Euskal Herria, País Vasco, País Vasco, Navarro, es un territorio donde en la parte mayor, es decir, en las fronteras exteriores, se puede decir que esto es o esto no es, pero en la parte interior todo el mundo dirá yo soy vasco, vasca, yo soy navarro, navarra, que lo interpretaría para este punto como sinónimo. Entonces, es el conjunto de gente que de alguna forma se identifica con lo vasco. Después puede haber gente que no quiera esa opción políticamente, pero yo lo que no puedo hacer de ninguna manera es negar la condición de vasco o de vasca a una persona de Biarritz o de Maule, ¿no? Entonces, ni espero que alguien de allí me la niegue a mí. Entonces, estamos hablando de ese conjunto de personas que vive en un territorio concreto, delimitado. La forma de relacionarnos, ese es el debate, pero eso es otra cuestión. Entonces, la base, yo creo que tendríamos que partir de ahí, de que existe algo llamado País Vasco, Navarro, Euskal Herria, etc.
Y partiendo de esta cuestión de la división administrativa que hay entre diferentes estados, comunidades autónomas, ¿es lo mismo cohesión social que cohesión nacional?
Pues en Portugal, por poner un ejemplo, la respuesta sería un poquito más sencilla, pero aquí está claro que no. Y en la mayor parte del mundo, cohesión social y cohesión nacional son dos cosas totalmente diferentes. Digo lo de Portugal porque en Portugal, aparte de la gente que sea extranjera, pues todos son portugueses o portuguesas, hablan el portugués, y yo creo que en general, aunque no conozco así detalladamente la situación, todo el mundo se siente portugués en Portugal. En el País Vasco, todo el mundo se puede sentir vasco, como lo decíamos antes, pero lo que no compartimos muchos es el sentimiento nacional. Unos se sienten más españoles o totalmente españoles, otros más franceses y otros solamente vascos. Esa sería la parte subjetiva. La parte de cohesión social, yo creo que es bastante más objetiva. La parte de cohesión social se refiere en parte a que dentro de unos determinados límites, en este caso pues volveríamos a hablar del País Vasco, dentro de unos determinados límites las diferencias sociales, económicas, etcétera, que existan determinan el grado o no de cohesión, y por otra parte eso sería la parte más objetivable. Y después, unido a ello también, la confianza que pueda tener la gente para conseguir o para sentirse mejor dentro de esa determinada sociedad, ¿no? Entonces, cohesión social yo creo que es una parte que afecta más a una parte objetiva de diferencias sociales o de sentirse parte de una sociedad, y la cohesión nacional yo creo que es un elemento más ideológico y entonces de emociones, etcétera.
Y en sociedades, Julen, como las nuestras, sociedades abiertas, plurales, de este capitalismo avanzado, ¿realmente podemos aspirar a que haya una cohesión que sea algo más que una suma de intereses? O sea, algo así como lo que sucede en el mundo biológico con la simbiosis, ¿no? La colaboración entre diferentes organismos. O sea, dicho de otro modo, Julen, ¿tú no crees que vamos hacia, en general, comunidades sin comunión?
No sé si vamos hacia comunidades sin comunión. Lo que tengo muy, muy claro es que solo desde el punto de vista racional no se genera cohesión y no se genera confianza. Si no existe una parte, un punto mínimo de altruismo, de solidaridad, de generosidad, lo podemos llamar como queramos, es imposible construir algo cohesionado. Y elementos de cohesión, de altruismo, de generosidad, los tenemos aquí delante, ¿no? ¿Por qué cuando existe una catástrofe, un incendio, lo que sea, y se manda ayuda o se acude a ayudar a la gente necesitada? Pues no creo que estemos pensando en, bueno, si yo tengo un incendio, espero que vayan a ayudarme a mí. Tú no piensas en eso, ¿no? Entonces, el grado de cohesión de una sociedad se mide también en ese punto de confianza de no pensar si eso me va a revertir de una forma positiva o negativa, ¿no? Entonces, yo creo que es imposible, y cuando se dice que, pues como decías, ¿no?, que avanzamos hacia comunidades sin comunión, yo creo que todo tiene un límite. Y en este caso, por lo menos las sociedades humanas como se han desarrollado hasta ahora, no entrarían en esa definición.
Es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí.
Desde luego, desde luego. Sí, sí, sí.
Y ya que hablabas de incendios, hablamos de política también. La política a veces incendia.
El pirómanos en este caso.
Sí, la política a menudo incendia a ciertas situaciones. Y esa idea de la cohesión a veces no cuadra mucho con los imaginarios que se definen desde algunos partidos. ¿Estamos ante una fiebre identitaria que se extiende por todas partes, Julen?
Esta eclosión de nuevos partidos que viene de antiguo en realidad, ¿no? Es una forma de entender lo propio de lo que decíamos al principio de temer hacia lo exterior, de pensar que no nos vamos a sentir tan cómodos como hasta ahora, totalmente ideologizado, ¿no? Hay mil respuestas de tipo racional, de tipo técnico, de diferentes instancias también, que dicen que no va a pasar nada, que nos podemos amoldar a las nuevas situaciones, que no, tú no vas a perder el poder adquisitivo, que aunque le demos una ayuda a no sé qué persona, tú vas a seguir bien. Pero la gente no se cree eso. No se cree porque hay, yo creo que unido a esto, hay también una falta de valor, del valor de la ayuda, de la generosidad, de la solidaridad, que está obrando en esta dirección, ¿no? Entonces, estos partidos políticos, yo creo que lo que hacen es aprovecharse de esta indecisión que existe en estos momentos, de esta falta de, lo podríamos decir así, ¿no?, de esta falta de argumentos fuertes, y entonces pues hacen un poco el caldo de cultivo en esta nueva situación.
Sí, hay cierta perversión muchas veces.
Desde luego, unido a los medios de comunicación también.
Sin duda. Como, además, es absurdo a veces cómo se les da juego. Ahora vamos a hablar de los medios de comunicación. Cómo se da juego a cosas que en principio no tienen ningún valor, es casi anecdótico, y sin embargo se les hincha artificialmente de una forma estúpida. Muchas veces piensa uno que es estúpida cómo se da juego a determinadas voces. Bueno, poniéndonos en positivo, Julen, tú además eres profesor, tienes alumnos, estás en contacto con gente joven. ¿Qué les dices? ¿Cómo podemos, desde nuestra posición de simples ciudadanos, generar confianza, construir, participar, hacer inclusivo cada vez más y más cohesionado este país nuestro que tanto lo necesita?
Pues la clave la acabas de decir, es generar confianza. Es decir, la confianza no es algo que está en el frigorífico o es algo que lo sacamos de no sé dónde, sino que hay que trabajarlo. Es un proceso largo y nos exige un esfuerzo. El generar confianza nos obliga a algo. Me ha parecido bien que digas que desde nuestra posición de simples ciudadanos, porque precisamente se habla mucho de la falta de confianza, de la defraudación, corrupción, etcétera, en otras instancias y todo eso, pero si tenemos que hablar de confianza, la confianza tiene que ser o tiene que provenir de las instituciones, de todos los sitios, pero también de los simples ciudadanos, como tú decías. Y para eso yo creo que hoy en día tenemos en realidad 1000 cauces de participación que están totalmente infravalorados. Y eso sí que creo que es responsabilidad de todos. Estoy pensando, por ejemplo, en una asociación de padres y madres de alumnos de una escuela, etcétera. Muchas veces la gente no participa y estamos hablando del futuro de nuestros hijos, por ejemplo. Sí. Y ejemplos de esos los tenemos pues a miles, ¿no? Y yo creo que cualquier ayuntamiento está deseoso, por lo menos en teoría, de generar procesos participativos para presupuestos, para ver cómo funciona esta cosa o la otra, para evaluar, que suelen ser muy poco utilizados. Entonces, yo creo que una parte fundamental de generar confianza es involucrarse en la participación. Si lo estamos viendo todo desde fuera, entonces sí que asistimos a lo que antes decíamos de el juego de los medios de comunicación, de que este lo hace mal o el otro lo hace mal. Yo, por decirlo de alguna forma, creo que por lo menos en el País Vasco Sur lo que falta es, por decirlo de alguna forma, no sé si puede ser muy fuerte, es un poco de falta de cultura democrática. Es decir, somos un poco nuevos en este aspecto de la cultura democrática y yo creo que no hemos llegado a interiorizar. Sabemos los procedimientos, sabemos lo de que hay que votar cada cierto tiempo, etcétera, pero cultura democrática exige participar en diferentes ambientes y eso yo creo que obliga. Cuando tú estás hablando con alguien que está defendiendo tal vez posturas diferentes, no totalmente extremadas, yo creo que eso genera confianza y genera confianza en el futuro además.
Pues ya que habéis mencionado los medios de comunicación, recojo el guante. La sesión vespertina del Congreso el viernes 26 se dedicará de forma monográfica al análisis de los medios de comunicación como factor de cohesión y se van a presentar 3 ponencias y además habrá un coloquio en torno al tema EITB, una institución de los 7 territorios. ¿Qué importancia tienen los medios de comunicación en la era de las redes sociales para la conformación de una opinión pública, en nuestro caso una opinión pública vasca, vasco-navarra, en fin, eso es el tema filosófico que hemos debatido antes, para una opinión pública de esta tierra?
Pues yo creo que estaríamos hablando en dos ámbitos, ¿no? Que los hemos mencionado los dos. Por una parte estaríamos hablando de la función de los medios de comunicación y si estos medios de comunicación se consideran o no responsables en cuanto a la forma de relacionarse con la sociedad. Y pensando que estamos hablando de un ente público, pues habría que pensar que esa intención sí existe y entonces lo que habría que ver es cómo se podría dirigir de una manera mejor. Y por otra parte, de lo que estamos hablando es de que EITB es un medio de comunicación que pertenece a una parte del total del País Vasco y entonces sí debería de tener otra función en relación a la otra parte del País Vasco que no está a la que no representa en teoría, ¿no? Ahí existe un debate, unido a ello también está muy íntimamente también está el tema del euskera. EITB es el único ente que emite algunas programaciones íntegramente en euskera. Entonces eso tiene un valor también añadido que puede ser de un gran interés para el resto de territorios, y ese es el debate, ¿no?
Bueno, pues quien lo desee puede participar precisamente en esta sesión del viernes 26 y de hecho en todas las demás del Congreso, Juan.
Sí, pueden hacerlo el viernes 26 en Iruña, Pamplona. Ya ves, Eva, que tema no va a faltar. Hay mamilla aquí a fondo, ¿eh? Uh-huh. Temas apasionantes los que nos ha planteado Julen. Y bueno, pues quien quiera participar puede hacerlo apuntándose en la página web de Eusko Ikaskuntza, www.eusko-ikaskuntza.eus.
Uh-huh. Y así revisar de paso el programa, porque tenemos congreso, ¿hasta cuándo, Juan, exactamente?
Hasta el 23 de el mes de noviembre, que será el día en que se presentarán las conclusiones.
Iremos repasando punto por punto aquí.
Efectivamente.
Los diversos temas que se abordan en este congreso, recordamos que se celebra en homenaje al centenario de Eusko Ikaskuntza. Julen, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, que vaya muy bien en el viernes.
A ver si es así. Querría añadir simplemente que en esa sesión de Pamplona, de Iruña, una parte, aparte de las conferencias dedicadas a esta temática, una parte va a ser precisamente de reflexión, y entonces toda la gente que participe va a tener oportunidad no de hacer preguntas, sino de reflexionar sobre un espacio de tiempo y después charlar de ese tema con los conferenciantes.
Muy oportuno comentario, Julen.
Sí.
Venga, nos vemos.
Gracias.
Muy bien, gracias.
Agur.
Agur, agur. Agur. Antes de despedirnos, queremos recordar que todos nuestros contenidos, incluidos programas de temporadas pasadas, están en nuestra página web eitv.eus/lamecanicadelcaracol. Agur, feliz noche.